Bueno, seguimos. El siguiente ponente, Jenny Roca, es socio director de Roca Salvatella, una empresa de consultoría estratégica sobre los usos que las empresas y las instituciones pueden hacer de las redes. Su amplio conocimiento y experiencia sobre la dinámica de la red, la web 2.0 y las comunidades sociales nos aportarán seguro novedosos puntos de vista sobre SIGI empresa, estrategias y modelos de negocio en la red. Jenny, ¿cuándo es?
Bueno, cuando me invitaron a venir aquí, me hizo mucha ilusión, porque yo soy hijo de Gerona y uno volver a casa siempre da placer. Y por el otro lado me agobié mucho, porque pensé, y yo qué sé, de software libre y de sistemas de información geográfica y cosas de estas. No tenía dudas de si podía aportar algo que pudiera ser útil para el auditorio. Luego, uno ha hecho lo que ha podido y os pido disculpas si no me he ajustado a las expectativas. Una cosa he aprendido, al principio pensaba qué debe significar SIG. SIG es somos increíblemente gafes, porque me ha que quedar en Gerona justo el día que nieva, se va la luz, se va el agua, se va la telefonía, se va todo. Yo he llegado ahora, hace apenas media hora, y quería llegar mucho antes para poder escuchar muchas de las ponencias anteriores y ha ido de un pelo que pudiera llegar. O sea que somos increíblemente gafes. Y esto hay que asociarlo con empresa, lo cual es complicado. Os propongo una reflexión en dos ejes. Por un lado, yo me dedico más bien al tema de redes, participación, colaboración, que ahora está todo esto despistado bajo la etiqueta de 2.0. Y quisiera hacer una reflexión sobre cómo lo de 2.0 se habla o no con el mundo de empresa, y las iniciativas que salgan en este contexto, cómo se pueden llevar a retorno y a rentabilidad. A ver. Esta es una tesis doctoral que se leyó en Barcelona justo ahora hace un año, dirigida por Manuel Castells. Manuel Castells, ya conocéis, es el sociólogo de referencia para temas de sociedad red y estas cosas. Y el hombre, él dirigía esta tesis, el doctorando era Paco Lupiáñez, un buen amigo, y con Manuel Castells la sociología siempre es una sociología muy estadística, muy de hacer 20.000 encuestas de 45 minutos de duración, en persona, contestando preguntas, y a partir de ese gran aparato estadístico lanza estadística descriptiva, nunca inferencial, descriptiva. Es bastante inapelable por la contundencia y el volumen de los datos que maneja. Y después de unas 20.000 entrevistas a distintos segmentos de población, llega a la conclusión, en esta tesis, Paco, de que ciudadanos que realmente entiendan de qué va todo esto del 2.0 y de la red como un espacio de colaboración y participación, y que lo vivan con intensidad y alegría y lo disfruten, 13%. Alguien diría, solo es un 13%. Yo pienso que ya es un 13%. Esto es, la botella no está medio llena, medio vacía. Esto no importa un carajo. Lo relevante es si se está llenando o se está vaciando. Y la botella se está llenando. A su ritmo, pero se va llenando. Hay otro 12% de la población que no anda cojo. Que si lo sumo, es un 25% de la población que puede que nos entendamos cuando hablemos. Y cómo sentimos las cosas y cómo vivimos las cosas. Pero hay un 22% que no se entera de nada y no tiene ninguna ansiedad por no estarse enterando de nada. Y hay otro 17% que tampoco es que se entere demasiado, que si lo sumo es un 40%. Luego hay un 40% de la población que según qué propuesta le hacemos, de vida digital y de cultura digital, no la entiende. O no quiere entenderla o no puede entenderla. Esto es otra variable. Y hay un 30% por aquí, que es el 30% crítico, que estos serían los early adopters y estos serán los que vendrán cuando le vean la gracia a la cosa, cuando entiendan que es práctico y que concretamente les resuelve un problema y mejora su eficacia. Con lo cual, tenemos como una especie de escala evolutiva, sin ponernos estupendos de quién es mejor y quién es peor, porque para nada, cada cual resuelve sus problemas con las herramientas que más eficaces le son. Y a gente que sus problemas no le parece eficaz hoy resolverlos con entornos digitales todavía. Y estamos pasando, en el fondo, de una cultura de contenidos y colección a una cultura de vivo en red conectado, y como estoy conectado, tengo un contexto que transpira información que puede ser útil para una toma de decisión en un momento concreto. Esto podría llegar a afectar, afecta de hecho, a modelos educativos, de cómo aprende la gente. Yo en la escuela te doy conocimientos y te cargo la mochila de recursos por si algún día tienes que resolver un problema, que tengas recursos para resolver el problema, o todo lo contrario, te dejo en un contexto hiperconectado y cuando tengas un problema lanza la cuestión que te va a devolver una respuesta. No hace falta que tengas recursos en stock, porque los recursos en stock caducan rápidamente. En mundo de empresa hay que entender que jugando al estereotipo de las edades, que es un mal estereotipo, hay unos colectivos educados con unos contextos y otros colectivos que se han educado ya con otros contextos. Los profesionales que entraron en el mercado laboral sobre los años 50 tuvieron un contacto con la informática basado en el mainframe. Los que han sufrido un proceso de mainframe tienen secuelas, ¿vale? Hay alguien que les decía, yo soy el informático y voy a sustituir al jefe que no ha entendido lo importante que es mi trabajo. Luego, yo decidiré qué herramientas vais a utilizar, yo decidiré qué software voy a instalar y yo decidiré cómo van a trabajar los empleados de esta casa. Y como el jefe no lo ha entendido, el informático le sustituye y toma decisiones por el bien de la causa. En muchas ocasiones, decisiones que nadie le ha pedido. ¿Vale? Yo soy hijo del 66 y cuando me incorporo al mercado laboral llego con los PCs. Los de los PCs miramos con perdonavidas a los que han sufrido esto del mainframe. Y los de la informática de PC ya es otra historia. La informática de PC ya es, yo te voy a contar lo que tienes que hacer y tú vas a hacer lo que te da la gana. O sea que te recomiendo que uses WordPerfect. ¿Qué haces con el WordStar o con el Word? El usuario se instala lo que le da la gana y usa lo que le da la gana. Con lo cual el informático deja de ser el controller para pasar a ser el asesor. Te recomiendo usar WordPerfect. ¿No quieres usarlo? Pues no te doy soporte, ¿no? Los de mainframe que se reciclaron a PC decían, solo acepto instalaciones de WordPerfect y he desactivado las disqueteras para que no puedas instalarte nada y he puesto un password de administrador para evitar que puedas hacer cosas. Estos de aquí ya me miran con cara de pena a mí porque dicen, ¿y por qué no te quedas en casa? ¿No? Trabajando y vas con el portátil, y estos ya van con una cultura de movilidad. Una empresa para la que trabajamos, que tiene unos 25.000 empleados, nos dio acceso a sus bases de datos y un 4% de esos empleados eran de este perfil, un 26% de este perfil. Estos eran los cargos directivos, cargos intermedios, pelotón, becarios. Hay que entender que esta persona que viene de hacer este viaje ha llegado a entender, a aceptar. Insisto, no caigáis en la caricatura de las edades. Hay gente de 20 años que no está entendiendo nada y gente de 55 que lo está entendiendo perfectamente. Pero este viaje vital ha ido desde aquí a pagarle el teléfono móvil a los empleados y a pagar una cuota de conectividad y movilidad. Hay un viaje mental, ¿vale? Muchas veces las propuestas que se hacen desde aquí son difíciles de entender desde aquí porque hay estadios. Y muchas de nuestras propuestas, me incluyo, nacen de aquí. Pero el que las va a financiar, y el que las va a apoyar, y el que va a apostar por ellas, y el que va a tomar las decisiones, está en estos esquemas mentales. Casi siempre cometemos el error de decir, Tate, todos tienen acceso a la informática, todos tienen un ordenador perfecto, todos tienen conexión a Internet, todos tienen ancho de banda en casa, todos están dados de alta en algún tipo de red social. Luego dices, ergo, todos lo van a entender. Error. Error grave. ¿Vale? Las lógicas de compartir y de cultura de open source y lo que queráis viajan en el tiempo y en las organizaciones tienes representantes de cada momento vital. Por no decirle edad, que sería un error, una caricatura demasiado sencilla. Perdón. En mi opinión, el mundo de la empresa se organiza en 5 categorías. Están los de autoempleo. Desde un taxista hasta un programador, autoempleo, autónomos, freelance. Luego está microempresa, tres autónomos que se juntan, cuatro personas que se juntan. Luego está una galaxia que se llama PyME, que va desde los 80 empleados hasta los 500, que esto ya es un macromundo con variables y subvariables. Después de las pymes, yo creo que no hay empresas, hay instituciones. Una organización con 10.000 empleados no es una empresa, es una institución. Hay gente orientada al poder, guerras internas, le voy a quitar el cargo al otro, qué va a pasar con no sé qué. Y ahí me da igual si estás en la Caixa que si estás en la Generalitat. No hay distancia entre pública y privada. Es un tema de volumen, hace que haya gente preocupada por asuntos internos. Cuanto más te acercas aquí, menos oyes la palabra cliente. Y luego está la lógica de multinacional, que en multinacional ya es lo mismo, pero complicado porque están los de Chile y están los de Alemania, que no han entendido lo que quieren en Holanda. ¿Vale? Que ya es, esto ya es otra guerra. Cuando estás en autoempleo o en microempresa, hay gente preocupada por el trabajo. Cuando estás en institucional o en multinacional, hay gente preocupada por el empleo. Ahora todos conocemos a alguien que está en el paro, pues cuando alguien, tengo algún amigo que está en el paro, me dice, oye, no sé qué hacer y tal, ¿qué buscas? Trabajo o empleo, es que es muy diferente. Es que trabajo hay mucho, empleo hay poco. El trabajo implica entrar en una zona de riesgo y en una zona de emprendeduría. Y no es criticable. Hay gente que respeto mucho que su mejor opción es empleo. Hay gente que respeto mucho que su mejor opción es trabajo. Hay gente que no respeto nada y está en trabajo. Y hay gente que no respeto nada y está en empleo. No tiene nada que ver. ¿Vale? Es un tema de riesgo. De cómo de confortable estás con el riesgo. Y la gestión del riesgo es todo. Riesgo igual a miedo. Esto ya entraríamos en psicología. ¿Vale? Lo que quiero decir es que hay una línea de trabajo. Hay una línea que se mueve por la línea baja de la PyME. De gente que tiene cultura de trabajo y de gente que tiene cultura de empleo. No caigáis en la trampa de pensar que unos son buenos y otros son malos, ¿vale? Y ahí hay un choque de agenda, hay un choque de prioridades, hay un choque de cultura, hay un choque de indicadores, hay un choque de qué entendemos por resultado, hay un choque de qué entendemos por eficacia, hay un choque cultural. Abajo se están organizando redes. Los freelance, para poder atacar proyectos grandes, se vertebran entre ellos y se apoyan entre ellos. En cambio, arriba, lo que se generan son perfiles. Vamos a contratar a alguien que, en lugar de vamos a aliarnos o complementarnos con alguien que. Son dos lógicas diferentes. Y es abajo donde ha nacido el concepto de 2.0. El concepto de 2.0 es un concepto casi de autoempleo. Es un concepto de uso las redes sociales como mecanismo de visibilidad, de proyección, de conexión, de vertebración con un entorno. Cuando estás en esas lógicas más corporativas, tu objetivo no es 2.0, tu objetivo es 12.0, que es la rentabilidad mínima que tiene que tener cualquier proyecto. Luego, 2.0 es una filosofía, una manera de hacer las cosas. 12.0 es un resultado. Es un indicador objetivo económico. Luego, aquí hay gente preocupada por los resultados y aquí hay gente preocupada por el estilo, por la manera de hacer las cosas. Y eso es un choque. Luego, desde nuestras posiciones, estamos predicando una cultura. Y cuando hablamos de empresa y de negocio, tenemos que interlocutar con gente que no habla de cultura, habla de resultados. Y ahí hay un diálogo que no siempre se vertebra de manera razonable. Es decir, nosotros estamos hablando de share. Y a la medida que vamos subiendo el tono para conseguir financiación, para impulsar el proyecto, a que vamos hacia el capital, en share, el share, me dicen, shh, cash. ¿Vale? Está guay lo del share, pero sin cash no vas a poder. ¿Vale? Luego, por muy noble que sea nuestro objetivo, hay que poder permitírselo. Y para poder permitírselo, hay que tener dinero. Luego, hay que conseguir cash para poder cambiar el mundo. Con lo cual, vamos a hablar del retorno y la rentabilidad. Vamos a hablar de pasta. Los proyectos, cuando se impulsan, pueden nacer bajo dos lógicas. Una es la lógica de que la persona que lo impulsa, ¿qué objetivos de retorno tiene? ¿Qué es diferente del grupo o la organización que los impulsa, qué objetivos de retorno tiene? La persona que impulsa el proyecto puede tener expectativas de rentabilidad o no tener expectativas de rentabilidad. Hay mucha cosa en la 2.0 que nace de personas que lanzan un esfuerzo sin expectativa de rentabilidad. PQMP, porque mi PH. ¿Vale? Tengo tiempo y he hecho una API. ¿No? Tengo tiempo y he montado un blog sobre tendencias en marketing. ¿Por qué? Porque me piache. ¿Vale? Afortunadamente, Internet está rebosante de cosas que se hacen porque me piache. Luego, como no tienen objetivos de rentabilidad, no tienen presión de cash. Hay gente que sí que tiene expectativas de rentabilidad. Y tiene expectativas de rentabilidad basadas en la persona o basadas en el proyecto. Basadas en la persona sería, opción 1, evangelizadores. Como me he hecho un nombre, me invitan a dar charlas y empiezan a pagarlas, ¿vale? Con lo cual, soy relevante en mi tema, sí, lo que queráis, me invitan a un congreso en Sevilla y en Sevilla me han pagado el hotel, el viaje, he ido con mi pareja y tal, y empiezan incluso a pagarte 400 euros por la charla y tal. Bueno, eres un telepredicador y te dedicas a esto. Es todo un... todos conocemos casos, ¿vale? Y yo no conozco vuestro sector, o sea que es que los hay en todos. Segunda tipología de personajes. Todos dignos. Aquí cada cual se salva como puede, ¿vale? Segunda categoría de personaje, implantadores. Te he demostrado con mi actividad en la red que sé de esto. Si quieres, te lo monto. Si quieres, te monto el mapa con la red de oficinas del banco distribuidas por toda España, geoposicionadas y con fotos de la fachada. Soy solvente, yo te puedo demostrar que lo sé hacer. Es un rollo freelance autónomo que gracias a su actividad en la red ha demostrado una capacidad y le piden que implemente algo. O bien hay productores, que es el implementador es yo te lo hago, pero el productor es yo te desarrollo el código, te desarrollo la API que necesitas para tu cosa y tal, se parece mucho. Soporte, cualquier duda me llamas, ¿vale? O formadores, voy a dar unos cursos a una facultad, a una empresa, a un departamento de I+D y tal, porque este know-how que he acreditado con mi actividad en la red, el retorno es de tipo personal. Otras serían basadas en el proyecto. Cuando una persona, a título, en plan torero, lanza una cosa en la red y tiene una expectativa de retorno basada en el proyecto, yo creo que son de tres tipos. Una, accidentalmente te pones de moda y te lo compran. Opción 1, ¿vale? Resulta que por hobby hiciste un mapa de las fuentes de agua pública que hay en Gerona y ahora que no hay agua, pues la gente dice, este mapa es muy valioso porque la gente anda loca buscando. Por ejemplo, hay una web que se dedicó a geoposicionar, es exagerado. Te decía dónde había enchufes de libre acceso en los aeropuertos de capitales europeas. Estás en Ámsterdam, dicen, ¿dónde habrá un enchufe para cargar el teléfono móvil? Pues había, pues eso es, si por accidente te pones de moda, igual pegas un pelotazo casual. El otro sería hipersegmentado, que has hecho una cosa de super nicho y tú la hiciste por hobby, pero al ser de super nicho, el mercado te reconoce un valor y empieza a tontearte y a tantearte. Y la tercera sería el reincidente. Como lo he probado 28 veces, al final igual acierto, ¿vale? Hice un site de no sé qué, hice unos mapas de no sé cuántos y estás cada día dándole, igual por pesado, aciertas y te sale algo. Pero no creo demasiado en los planes basados en personas si estamos hablando de cash, ¿vale? Creo más en los planes basados en organizaciones. Es un grupo de gente que se organiza seriamente para impulsar un proyecto. Yo le tengo mucho respeto al concepto de empresa porque creo que empresa es el equivalente al aventurero del siglo... En el siglo XVIII, un aventurero iba al Polo Norte o intentaba bajar las fosas marianas. En el siglo XXI, un aventurero va y monta una empresa, ¿vale? Y lucha por sacar adelante su ilusión y su proyecto. Y eso creo más en equipos. Y en equipos también puede haber lo mismo, sin expectativas de rentabilidad o con expectativas de rentabilidad. Sin expectativas de rentabilidad, una ONG que impulsa una acción en la red para influir, sensibilizar o para motivar. Se puede permitir ese desembolso y lo invierte en una acción que quiere que tenga impacto público o impacto social. Para mí, la otra que está sin expectativas y rentabilidad es: esto lo hago, es deficitario, que te cagas, pero yo lo aguanto, porque al final alguien me lo va a comprar. Vas mal, pero bueno, ¿vale? Esto, cuando naces para ser vendido, yo creo que tienes un problema. Y lo que ya es más serio es cuando tú, en tu proyecto, tienes un modelo de negocio. Y en el modelo de negocio puede ser basado en la audiencia, basado en la tecnología o basado en la marca. Si es basado en la audiencia, normalmente se desarrollan uno, dos o estas cinco opciones en paralelo. Una es la publicidad. Como tengo mucha audiencia, pondré publicidad y me voy a forrar. Todo el mundo tiene publicidad, nadie se gana la vida con publicidad. Solo gana con publicidad Google. El resto recibe un ingreso, pero raramente les hace sostenibles. Bienvenidas sean esas migajas, pero difícilmente la publicidad puede ser el argumento con el cual vas a conseguir el cash que va a hacer posible tu proyecto. Otra opción serían las comisiones. Suceden cosas en mi espacio que suponen movimientos económicos y yo interactúo con ellos. Comisiono. Pongo en contacto gente que quiere ir a Milán con compañías aéreas que van a Milán y me llevo mi porcentaje. O derivo tráfico hacia Amazon y por cada operación vendida cobro algo. Migajas. Donaciones. Como somos una iniciativa open source y somos muy guays, nos merecemos la simpatía de la gente, y la gente es tan simpática que nos va a dar dinero por el placer de apoyarnos. Perfecto. Pero para mí, en mi opinión, lo de donaciones sería más coherente si habláramos al punto 3, desarrollo de negocio en base a la marca. ¿Vale? Pero bueno, lo dejo ahí en un tema de... Hay una cierta correlación entre el número de donaciones y la audiencia que tienes y la visibilidad que tienes. Pay-per-view. Hay contenidos que solo verás si me pagas. Y para mí el mejor de todos, que es el de base de datos, tengo mucha audiencia que me generan un fondo de datos que podría ser susceptible de interesar a terceros. En mi site de basado en SIC tengo excursiones por la zona del norte de Milán. Pues si yo pudiera tener en base de datos un conocimiento razonable de cuántos usuarios de Barcelona se están interesando por excursiones en el norte de Milán, podría hablar con Vueling, que tiene un vuelo Barcelona-Milán. Y esa información puede tener un valor de mercado. Yo creo que el business ahora está ahí, me parece. Tiene complejidades legales de, en el registro me he cubierto para poder explotar esos datos, etc. En base a la tecnología, yo creo que solo hay dos salidas, pero esto en el debate lo podemos complementar, porque seguro que tenéis mucha más casuística vosotros que yo. Una sería el pay for premium use. Nuevamente puedes poner 20 fotos, pero si me pagas te dejo poner 30. Bueno, o usos corporativos. Como tengo una tecnología, cuando alguien quiere hacer un uso corporativo de una gran marca, pues le delego la tecnología y cobro por la explotación de esa tecnología bajo otro logo, bajo otro espacio. Se entiende, ¿no? Y en base a la marca, me parece que hay tres que me resultan interesantes, que sería, uno sería, yo he desarrollado un tema de, por seguiros el eje vuestro de información geográfica en España, y franquicio que se haga en Francia, o franquicio que se haga en Italia, o franquicio que se haga en Chile, o por segmento. Yo he hecho una aplicación basada en hospitales y alguien la va a explotar para gasolineras. No sé si los ejemplos son buenos o malos. Y el que más me interesa, que es el de diversificación, que es, yo con mi propuesta de, por ejemplo, tengo la suerte de haber conocido a Jordi Ramot y a Wikiloc, su proyecto me parece muy interesante, pues si en Wikiloc hay un grupo de gente que interesado en excursiones, igual yo puedo diversificar abriendo líneas de organizo salidas, vendo material de excursión o empiezo a diversificar abriendo tiendas y abriendo otras cosas alrededor de lo que la marca ha conseguido reunir. No sé, él sabrá mejor que yo si esto es razonable o no. En cualquier caso, creo que solo me interesan los modelos en que el cash no viene del usuario final. Me parece que los modelos en que el cash vendrá del visitante son un poco ingenuos, porque el visitante tiene 1000 alternativas totalmente gratuitas. Con lo cual, que el visitante pague por algo no me parece la primera opción. Y creo que para que sea sostenible un proyecto estás obligado a desarrollarlos todos, como mínimo todos los rojos. Es decir, el cóctel combinado de todas las opciones es el que me puede hacer un pelín sostenible el producto. Lo que me interesa está en que el primer bloque de arriba lo resuelves con un buen técnico y un buen comercial, pero el bloque de abajo solo lo resuelves con un buen empresario y un buen abogado. Y normalmente muchos proyectos que nacen desde la tecnología, como muchos, se complementan de un comercial, pero raramente de un empresario y de un abogado. Y el cash de verdad se hace aquí. El cash que haremos aquí es para aguantar un añito, dos añitos y tener un proyecto majete. Pero si hablamos de ambición, yo creo que nos lleva a estas lógicas y quizás a estos modelos de aquí, y que es donde realmente se puede llegar a mover dinero, me parece. Con lo cual, este sería un poco el resumen de: hay personas que tienen una serie de objetivos, me parece muy bien, muy razonable, muy digno, y hay organizaciones que tienen una serie de objetivos que también me parece igual de bien, igual de razonable e igual de digno, y cada cual de ellos tiene unos parámetros a combinar para intentar que el proyecto sea sostenible. Y luego hay un tercer grupo, que es el capital. ¿Qué intereses tiene el capital? ¿Por qué te voy a dejar pasta para tus ideas? La primera razón sería: me has convencido de que tienes un modelo de negocio que genera cash y por eso apuesto por tu negocio. Luego hay tres categorías de capital. Una es las famosas tres Fs: Friends, Fools and Family. Tu hermano, tu primo y un colega ponen pasta en tu proyecto. Seamos serios y seamos buenos amigos, ¿vale? No debería ser la primera opción. Este es el plan B cuando todo está muy jodido, pero no debe ser el primer plan, porque luego cuando estás muy jodido, ¿qué haces? ¿Vale? Con lo cual, este hay que guardarlo siempre en la recámara. Y luego, cuando vas a pedir capital, no hay término medio, solo hay dos conceptos: quieren mucho retorno o una pasada de retorno. No hay nadie que quiera un 4% de retorno. O te piden un 12% o te piden un 30%. Si tú no puedes darles esta rentabilidad, te empezarán a quitar acciones hasta que el proyecto no sea tuyo. Fin de la historia. Creo que no hay otra tutía. O bien tu negocio genera cash o lo vas a pedir. Y si lo vas a pedir, tienes que dar rentabilidad, con lo cual vuelves aquí. Lo veo tan lógico que es que no sé qué he venido a hacer aquí. ¿Vale? Pues eso, quería compartir con vosotros esta reflexión sobre el concepto de 2.0, dónde nace y cómo choca con los intereses de empresa, y una reflexión sobre retorno y rentabilidad. Muchas gracias.